La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres, los trabajadores no están ajenos y no le importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del 080, pertenezco al 080 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toca estar.
CETERA, CTA.
Sino en lo que tiene que ver con lo humano, en la presencia, en compartir con la familia, con los abogados, con Sergio Heredia, con Leandro Aparicio.
Viviana Orellano, secretaria de Derechos Humanos y de Género de UNTER.
Con los familiares y amigos que son ahí de Valle Medio y viajan todos los martes y para poder estar martes y jueves en las audiencias. El acompañamiento de UNTER es importante en el sentido de que estamos todo el tiempo en contacto para ver qué necesitan, en qué podemos colaborar. Y además colaboramos, por supuesto, con la difusión, porque tratamos de visibilizar lo que está sucediendo cada martes y jueves ahí en el juzgado, en la ciudad judicial en Fisque. Por eso tenemos compañeros y compañeras que de prensa que van martes y jueves a filmar, a hacerle notas a los abogados o a los amigos y familiares. Y nosotras como compañeras del Consejo Directivo Central que intentamos estar presentes también. A veces se nos complica por otro tipo de actividades que por allí surgen en otro lugar de la provincia y no estamos físicamente en Fisque, pero en general tratamos de ir todos los martes y jueves a apoyar. Y tratamos de colaborar con una casa institucional que tenemos del sindicato en el que existe. Es la casa que están utilizando los abogados para poder hospedarse, para poder trabajar. Así que bueno, en la medida de nuestras posibilidades intentamos acompañar de todas las maneras posibles.
Esta causa, lo digo en Neuquén, lo digo aquí, las causas no sobreviven solamente por la militancia de los abogados, necesitan dinero.
Natalia Cantero, comunicadora, militante social.
Las organizaciones, además de estar poniendo la presencia y los y las firmas y difundiendo la causa, también tienen que solventar económicamente la lucha, las luchas. O sea, en Neuquén eso es algo como obligatorio.
Sí.
Acá hay organizaciones que, bueno, la UNTER está prestando la casa, el hotel, hay organizaciones que han colaborado, pero realmente el costo que tiene para los abogados el trasladarse en la semana, todas las semanas, durante uh-huh. tantos meses, durante tantos años. Sergio, que está viajando permanentemente a Salta, la semana que viene viene con salteños, que vienen a declarar. Eso implica un movimiento de dinero muy grande. Hay una cuenta que le vamos a pedir a Antena Libre que luego ponga el número de cuenta, uh-huh. y sería muy importante para los compañeros y compañeras que están escuchando, las organizaciones y las personas particulares,
que se comprometan, que aporten económicamente también.
Exactamente, porque hay testigos que, no sé si saben, lo hemos dicho en los programas alguna vez, pero hay testigos que no quieren venir solos, vienen acompañados porque tienen miedo. Esa diferencia de dinero que no paga la justicia lo pagan los abogados. Entonces hay cosas que corresponden uh-huh. a nosotros que somos de acá.
Contar rápidamente que se está haciendo gestiones en Casa de la Cultura para ver si se puede pasar la película
El Diario de una Causa,
sí,
que es de prueba judicial.
Bueno, estos trámites que se están haciendo para firmar un convenio marco con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
y bueno, y distintas uh-huh. actividades que se irán organizando como para que la gente conozca la causa, se acerque a las audiencias y apoye la lucha de Gualberto y los abogados.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Vamos a ver desde el boletín La Escuela en Marcha cómo se desarrolló este plenario del CTO, ¿es en las grutas?
Sí.
¿Qué significa primero eso?
Sí, es la Comisión Tripartita de Género y Empleo. Bueno, no, yo te comentaba la otra vez que el año pasado la conformamos, en junio del año pasado.
Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos y de Género de UNTER.
Es una comisión que está conformada por el Estado, por empresas y por sindicatos, y dentro de los sindicatos estamos nosotras como UNTER participando. Y bueno, hoy y ayer se llevó adelante en las grutas la tercera plenaria. Bueno, abordamos la temática de violencia de género, que fue un encuentro muy rico, donde pudimos digamos comentar al interior de cada institución y organización que conformamos la comisión situaciones que nos atraviesan, ¿no? Las conclusiones a las que llegamos fue como comisión tripartita apoyar el tratamiento de un anteproyecto que tiene que ver con acoso laboral, porque bueno, en todos los trabajos mujeres son violentadas en ese sentido. Por otro lado, fue muy valiosa la participación de un grupo de estudiantes de una SRL de las grutas, la SRL 98, fue una profe con un grupo de estudiantes. Bueno, pudieron compartir con nosotros y nosotras este encuentro, así que bueno, esto es para destacarlo. Y bueno, por otro lado, estuvimos conversando la necesidad de redactar o de pensar, de construir un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género. Y si bien hay algunos organismos que ya están hablando de esto, otras, la idea era hacerlo como comisión tripartita. Así que bueno, es muy interesante. Bueno, es como una guía, una forma de proceder ante situaciones de violencia de género. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que recurrir? ¿Quién tiene que asesorar? ¿Quién tiene que acompañar? Es como que queda escrito y entonces la idea es tejer un trabajo en red para que la mujer que tenga esta situación de violencia de género, sepamos cómo asesorarla, cómo acompañarla. Bueno, esta comisión funciona itinerante. La primera plenaria fue en Cipolletti el año pasado, luego fue la segunda en Bariloche y esta es la tercera, que fue en Las Grutas. La próxima no sabemos dónde será, pero va a ser seguramente en el mes de agosto, porque es una comisión que digamos nos juntamos físicamente cada 3 meses, y bien durante todo el tiempo, el resto del tiempo que no nos juntamos físicamente, estamos conectados en forma telefónica, virtual, por mail. Estamos todo el tiempo trabajando como para poder estar en contacto y ver las necesidades y las situaciones que nos van surgiendo. Así, agregar que la próxima reunión o la próxima plenaria, digamos, que va a ser seguramente en el mes de agosto, vamos a trabajar el tema de los cuidados. Cómo las mujeres, además de trabajar fuera del hogar, en diferentes empleos, ¿no? Trabajamos dentro de nuestras casas, dentro de nuestra familia, de nuestros círculos, en el cuidado de niños, niñas, ancianos, ancianas, y también tiene que ver, va a tener que ver con cómo las mujeres, que somos las que, según estadísticas, ¿no? Somos las que más estudio tenemos, las que más vamos a la universidad, somos las que menos ofertas laborales tenemos, y el 60% de los empleos que tienen las mujeres tiene que ver con trabajos de cuidado. Entonces, es ese trabajo que está mal remunerado, invisibilizado. Bueno, sobre eso se va a tratar, así que creo que va a ser muy interesante.
Bueno.
Y bueno, y mientras tanto seguimos funcionando en las 2 comisiones, las subcomisiones que tenemos, que son la de prensa y difusión y la de diagnóstico e información.
Leandro Aparicio, abogado querellante por la causa de Daniel Solano.
¿Escuchaste testimonios tendenciosos, falsos?
Y entre 20 y 30, sí, los hemos denunciado ya. Hay falsos testimonios desde el primer momento, o sea, yo ya me he templado un poco mi espíritu para no indignarme, para entender cuándo, en qué va a mentir el testigo. Ya sabemos quién miente y por qué, podemos tener más conocimiento de por qué miente, entendemos que algunos, y podemos llegar a comprender que algunos mientan porque tienen miedo, algunos realmente a testigos. De hecho, voy a decir algo que recién lo venía hablando con Sergio Heredia. Hay un testigo que fue degradado de una manera aberrante, que fue uno de los primeros testigos que declararon, y que este testigo volvió a declarar. Es una persona de Cholechuel que fue secuestrada por policías, después de que fueron detenidos los policías. Fue torturado, declaró, se careó con barrera de converte y reafirmó sus dichos de que estaban sacando a Daniel Solano y que le pegaban. Y este testigo, el día de ayer, fue a verme, me llama a mí Ana, la prosecretaria ahí de la cámara, y estaba ahí, me fue a ver, me dijo de que un tío de él, que era mecánico de Verte, lo había agredido, entonces pidió protección. Y así como este testigo pidió protección, pidieron protección otros testigos que están alojados en la iglesia, y que algunos eran parientes de Berti y de Barrera, y que declararon, y no declararon todo lo que saben, a pesar de
por
temor. Las mujeres de los policías, que nosotros sabemos que han apretado a muchos testigos por Facebook, me han amenazado por Facebook, nos han perseguido a Heredia, nos han perseguido por todos los lugares en el cual él caminaba. De hecho, él estaba dando una conferencia de prensa con la defensora del pueblo y irrumpieron la mujer de Berte y la mujer de Barrera, las dos indignadas. La mujer de Berte porque su hija estaba con estrés. ¿Por qué estaba con estrés? Porque había sido denunciada. ¿Por qué ha sido denunciada? Y de hecho, de paso, ¿por qué fue condenada? Porque le enseñaba a picanear a otro policía, le decía cómo tenía que picanear para no dejar marca. Entonces le decía que no tenía que picanear sobre la piel, sino sobre el pantalón, mojarle el pantalón y picanearlo así. Por este hecho fue condenada, y este hecho fue el que la señora esta de Berte se indignaba porque su hija estaba mal anímicamente por lo que fue el hecho por el cual se lo había denunciado. Después hay testigos armados y testigos que, por ejemplo, dijeron que vieron a Daniel Sonado tomando el colectivo, muchos testimonios falsos que tenían que haber sido imputados hace mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros ayer, por ejemplo, pudimos hacer decir de la boca de la hermana de Barrera, que cuando nos detienen por el crimen que para los fiscales de Río Negro y para los jueces es el crimen más grave, como es el de desaparición forzada, cuando nos detienen y los trasladan al penal de Viedma, las mujeres tomaron el penal. Exigieron al gobierno de que los trasladen a una cárcel. De hecho, los llevaron en caravana, se fueron en caravana tocando bocina como si hubieran ganado un campeonato a la Marque. Iba la doctora Constanzo, denunciada por nosotros, abogada de Agrocosecha, abogada de la Secretaría de Trabajo de la Marque, amante del dueño de la empresa Agrocosecha, abogada de la familia Solano los primeros 15 días, iba tocando bocina también en la caravana. Los alojaron en el pueblo de La Marque. Hay testimonios que ven a los policías en la vereda con otros policías mientras duró esa especie de reclusión. El mismo intendente de La Marque, ante los pedidos de la comunidad, pide que se lo saque de La Marque. Le hacen firmar a la prima de la doctora Cecilia Constanzo, a la doctora Natalia Constanzo, que en ese momento era una juez subrogante y que después de que firma esto que te voy a decir, la ponen como jueza de civil y comercial. Le hacen firmar un pacto de que se comprometen a que los familiares van a tener cerca a los presos, amigos, familiares de ellos. Y a partir de ahí se arma un pacto en el cual ninguna de las causas avanzó más, ninguna, ni la de encubrimiento, ni la de la estafa.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.